Seguimos en directo cuando son las 10:33, las 9:33 y nos escuchas desde las Islas Canarias. ¿Dónde te pillamos? Nos encantaría que nos contaras qué estás haciendo en este primer fin de semana del 2025. Nuestras líneas de contacto directo con el programa, pues nuestro número de WhatsApp, el 666-55-40-00, 666-55-40-00. Nuestro compañero Diego Pinilla está muy pendiente de lo que nos estáis contando. También nos podéis encontrar en redes sociales. En Facebook somos Cristina Fin de Semana y en X, antes Twitter, @ Fin de Semana Cope. Con la llegada del nuevo año, con ese 2025, también aterrizan cambios que buscan adaptarse a las nuevas realidades, a nuestra realidad cotidiana, especialmente en el ámbito del tráfico. Las carreteras reflejan las dinámicas sociales y una de ellas, la más alarmante quizá, es el aumento del consumo de alcohol. Es un factor que ha impulsado la siniestralidad al volante en los últimos meses. La Dirección General de Tráfico, consciente de esta preocupante tendencia, ya reforzó en 2024 los controles de alcoholemia. Durante una campaña intensiva, entre el 19 y el 25 de agosto, por ejemplo, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil hizo más de 200.000 pruebas a los conductores. De estos, 2.100 dieron positivo. Es un dato que revela que aún queda mucho por hacer para frenar esta peligrosa práctica. ¿Serán suficientes las nuevas medidas que nos trae el 2025? Para explicar algunas de ellas, algunos de estos cambios, contamos esta mañana de domingo con José Ignacio Elijarcio, es vicepresidente de FESVIAL, Fundación para la Seguridad Vial. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Feliz año!
¡Feliz año! ¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Pues esperando que nos vengan los reyes, que espero con el cinturón de seguridad puesto y con todas las medidas, incluso circulando por el arcén en caso necesario.
Bueno, pues vamos a ir una a una. De momento vamos a ir con la más importante. Veo que hasta el 17 de diciembre se registraron 1.107 fallecidos en las vías interurbanas en España. Esto representa un incremento del 1% respecto al año anterior. Vamos a recordar a nuestros oyentes que desde octubre del año pasado ya hay una nueva tasa de alcoholemia. ¿Cómo se ha quedado?
Bueno, todavía digamos que se está haciendo el estudio previo y evidentemente saldrá ya, pero para que nos entendamos, el estudio que se hizo y la medida política que se aplicó era reducir la tasa de alcohol a 0,2, lo que sería en sangre, que sería cuando nos hacen la prueba de alcohol y menos la practican en la carretera en aire, 0,1, porque digamos que la mitad, o sea, la cantidad de alcohol o de la molécula del alcohol en aire es la mitad que en sangre. Entonces sería, para que nos entendamos, si nos pillan en un control de carretera y a partir de 0,1 daríamos positivo en alcoholemia.
Esto traducido en la ingesta de alcohol en hombres y en mujeres, ¿qué es?
Bueno, a ver, a mí esto me da mucho miedo decirlo, porque cada organismo y cada cuerpo es un mundo y es una manera. Yo creo que esto es a partir de una unidad de bebida, evidentemente creo que ya podríamos dar positivo en alcohol. No es una medida baladí, es decir, nos vamos dando cuenta que conforme van pasando los años, el incremento de víctimas y fallecidos en accidentes de tráfico derivados del consumo de alcohol ha ido aumentando. En el 22 que tenemos en los últimos datos son 6.481 víctimas, de los cuales 312 personas fallecieron por ir conduciendo bajo la influencia del alcohol. Quiero decir, la medida no es baladí ni es aleatoria, sino que se está sustanciada en datos y evidentemente todas las leyes intentan, algunas con más o con menos éxitos, prevenir y cuidar y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Esto es lo más importante.
He visto que, por ejemplo, en la República Checa, en Hungría y en Eslovaquia, hace ya tiempo tienen el límite en 0,0,0. Esto significa que conduces con cero nivel de alcohol en sangre. ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Llegaremos algún día en nuestro país precisamente al 0,0?
A ver, nosotros hablamos, cuando hablábamos del 0,0, creemos que es un poco una falacia del 0,0. Creemos que la medida que está aplicada en este momento es la más ajustada y la que más, digamos, la que más acierta con la realidad. En primer lugar, porque siempre tenemos puede haber un margen de error de los etilómetros, es decir, de estos aparatitos que nos hacen la prueba. Y en segundo lugar, porque pueden haber sustancias, algunos fármacos, incluso algunos bombones de licor que podrían darnos falsos positivos. Es decir, tampoco es cuestión de que empapelemos a la administración o generar un pánico común a la población. para por consumir cualquier otro tipo de, bueno, pues sustancia que pueda tener o algún tipo de alimento que pueda, digamos, tener pues alguna presencia de alcohol en sangre. Con lo cual, porque evidentemente que haya presencia no significa que nos encontremos perturbados. Es decir, que nos encontremos con nuestras capacidades limitadas. Con lo cual, creemos que una medida de 0,1 es coherente, es suficiente y no hace falta aproximarse a ese 0,0.
Hay gente que dice, antes decías, bueno, yo quiero ser cauteloso, ¿no? Porque depende un poco de muchas cosas,
Claro.
qué podemos tomar y qué no, pero hay muchas personas que dicen, bueno, si es que yo aguanto, a mí el alcohol no me afecta, ¿no? Con un 0,2 en sangre, ¿cómo estaríamos afectados para conducir? E incluso tengo entendido que a partir del 0,3 la posibilidad de tener un accidente se multiplica de manera importante.
Claro, fíjate, Cristina, que cuando la gente normalmente consumimos alcohol, cuando el cuerpo se intoxica, todos nos percibimos bien. Seguramente todas las personas que nos están escuchando habrán ido a una fiesta o a algún sitio o a tomar una copa con los amigos que llegan, digamos, a nivel cero y todo el mundo iba con dos cervezas de más. Entonces ves que ellos están a otro nivel, pero nadie se autopercibe, a no ser que vaya altamente intoxicado, y nadie se autopercibe en un momento con una tasa baja de que está mal. Porque el alcohol tiene una, digamos, una, aunque es un depresor del sistema nervioso central, tiene una fase euforizante, se encuentra bien con uno mismo, hay una falsa sensación de seguridad, de elocuencia, incluso, pues no sé, nuestras conductas de proximidad son mejores, nos sentimos de otra manera, nos desfogamos, y esto también se traduce en el ámbito del tráfico. Entonces, es decir, no percibimos, no es que sea una cuestión de no, yo lo aguanto bien. Claro, pero ¿cómo lo sabemos? Incluso muchas veces que con una sola cerveza dices, uy, qué mareado estoy hoy, me encuentro un poco raro, porque el organismo cada vez funciona de una forma diferente. Y no es lo mismo un niño, bueno, un niño no puede beber alcohol, evidentemente, un mayor de 18 años, una persona mayor, o una persona, evidentemente, pues a partir de 60. O sea, la síntesis de alcohol varía en función de la edad y también varía en función del género, es decir, la sintetización por parte de la mujer es un punto más lenta, pero hay que establecer una tasa común para todo el mundo. No podemos distinguir ni por edad, ni por sexo, ni por otras características, con lo cual es la tasa que creemos que es más segura y que, bueno, que muchos países en el territorio europeo así la están haciendo.
Vamos, José Ignacio, con otras medidas que también nos encontramos este 2025. Dejamos el alcohol a un
Sí.
lado y se incluye la prohibición de los patinetes eléctricos para los menores de 16 años y el uso de casco para todos, así como el chaleco reflectante. A mí a veces me da miedo ir en carretera conduciendo porque muchas veces, aparte de la fragilidad que tienen los usuarios del patinete eléctrico, no se hacen ver. Es importante que lleven esos chalecos reflectantes, es importante que lleven alguna luz y sobre todo el casco, porque es que caen con su cuerpo, si tienen
Claro.
cualquier tipo de accidente. ¿Qué datos de siniestralidad avalan esta medida? ¿Por qué ha sido importante ponerla en negro sobre blanco?
Pues fíjate, porque nos damos cuenta que en el último año los accidentes de tráfico o los siniestros de tráfico derivados de patinetes han aumentado un 37%, ¿vale?
Wow.
Que ya vamos teniendo más de 300 siniestros y donde ya vamos teniendo más de 20 fallecidos. Es decir, nos encontramos en una situación crítica importante donde la gente compra este tipo de vehículo. Como siempre decimos, que la norma está para garantizar la seguridad y la protección del ciudadano. Eso es la cuestión primaria. Entonces, cuando hay un problema social, sea el que sea, cambio climático, violencia, delitos, tráfico, hay que regularlo. Decir, oye, aquí algo no estamos haciendo bien, quizá debamos regularlo. Y entonces, lo que hacemos es vamos a poner esta regulación. ¿Por qué? Porque vemos que perdemos a gente joven en la carretera, es decir, que mueran pues 12 personas o 12 jóvenes, pues es una cuestión importante y que tenemos que establecer esta medida de protección. El problema que tenemos, la gente compra este patinete y bueno, lo compra y ya está, y a veces el rol que sigue desempeñando el usuario del patinete es que sigue pensando que es un peatón y que puede circular al libre albedrío de la forma que quiera y como quiera, y esto no es así. O sea, la vía pública es un espacio compartido donde cada uno tiene un sitio por donde tiene que circular. Y digamos, estos usuarios tienen que aprender por dónde. Pero esto es cuidado, una cuestión de todos, ¿eh? Ahora que vienen los Reyes Magos, cuando los Reyes traigan patinetes, deberían también explicar a los usuarios unas cuestiones básicas, porque es una responsabilidad de todos, medios de comunicación, familia educadora, colegios,
Eso es.
gobiernos locales, autonómicos, es una cuestión de todos, también de la familia. No podemos decir, no, no, esto es el colegio, no, esto es la ley, no, no, la familia también educa. Y cuando los reyes o los padres, digamos, traemos algún objeto, debemos ser conscientes y explicar cómo hay que hacer uso de ellos, sea un patinete o una videoconsola.
Bueno, tenemos 2 minutitos, pero no me dejaría a un lado que cambia también el uso que podemos hacer del arcén si somos usuarios de la motocicleta, porque se va a permitir circular por el arcén en las retenciones. Podrán circular las motos por el arcén derecho un máximo de 30 kilómetros por hora en caso de congestión de tráfico, siempre respetando a otros vehículos obligados a usar el arcén. ¿Qué beneficios se espera de esta medida para el tráfico en general y para los motoristas en particular? ¿Y cómo se va a garantizar la seguridad de los motoristas?
A ver, creemos que es una medida que es bastante coherente, sobre todo, pero hay que tener en cuenta. Los motoristas podrán circular, no siempre, sino que cuando, es decir, cuando tengamos una congestión de tráfico, digamos, no molestemos a otros vehículos, como vehículos de emergencia, ambulancia, otros más vulnerables, como las bicicletas, y ellos podrán circular en un momento de congestión y, como bien decíamos, a una velocidad no superior a 30 kilómetros por hora. Es decir, yo creo que esto es una cuestión que es importante, que nos puede ayudar a descongestionar ciertos tramos de carreteras o ámbitos interurbanos y pueden mejorar la circulación, pero como cualquier medida hay que ser consciente del uso. ¿Garantizar la seguridad? Pues desde el Guardia Civil, policías, hasta, digamos, la responsabilidad que cada ciudadano tenemos cada vez que hacemos uso de un vehículo, ya sea como conductores de nuestro propio cuerpo, como peatones, como, digamos, usuarios de vehículos a motor. Y creo que hay que intentar que esto funcione y creo que sí que ayuda en cierta medida a, digamos, ese espacio que tenemos ahí libre, en cierto momento poder hacer un buen uso de él y poder descongestionar o poder llegar con mayor seguridad a nuestro destino.
Y ya por último, ¿qué medidas se van a implementar para evitar conflictos con otros conductores? Porque siempre hay un listo que se mete por el arcén cuando no tiene ese derecho. ¿Va a haber alguna vigilancia? Claro, siempre hay uno que dice, oh, pues yo me voy detrás de la moto, tiqui, 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 y me salto esta congestión.
Pues yo creo que la medida, el gobierno podrá poner muchas medidas, pero yo creo que es una cuestión también personal de las personas. Creo que tiene que ser una cuestión de valores, tolerancia, respeto y educación. Es decir, no puede haber un guardia civil o un policía cada 100 metros. No tenemos tantos cuerpos. Creo que hay una responsabilidad también del ciudadano de hacer un buen uso de las, digamos, de las infraestructuras públicas, y tiene que hacer un buen uso, evidentemente, de la carretera y ser consciente de cuándo debo y cuándo no debo. Y bueno, a veces, pues si hay algún listo, pues habrá que hacer de vez en cuando algún tipo de denuncia social. Decir, oye, todos podemos tener prisa, o todos queremos llegar pronto a casa cuando estamos cansados, o todos queremos, evidentemente, eso. O sea, lo que pasa es que, Cristina, que es un cara dura en su vida diaria, también es un cara dura en el tráfico. Y esto, a veces, es difícil sancionarlo.
Pues aquí lo vamos a dejar. Estas son algunas de las medidas que se han implementado este 2025 en el tráfico. Hay que estar atentos. Es importante. Las normas cambian porque la sociedad también cambia. Y la DGT va a estar muy pendiente de hacia dónde van esos cambios. Ignacio Lijarcio, vicepresidente de FESVIAL, Fundación para la Seguridad Vial. Gracias por estar con nosotros y feliz año.
Feliz año a todos y que tengáis muy buena noche de Reyes.